Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira, é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo.
Chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Último consejo de nuestros anunciantes Nieves por el día de hoy.
Pues mira, vamos a hablar de Bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que podemos tener todos en nuestra casa, para decirle adiós a la contaminación interior, porque hay expertos que nos dicen que muchas veces los ambientes interiores están mucho más contaminados que el exterior. Por eso está Bio, ha nacido para garantizarnos la pureza total del aire. Y es el filtro más sofisticado del mercado, de alto rendimiento, sin contraindicaciones, y con el que podemos decir adiós a los gérmenes, a los virus y a las bacterias. Para tenerlo en casa, una simple llamadita, 900-730-122. Repito el teléfono, 900-730-122. 15 días de prueba y 15% de descuento si llama de parte de Radio Bio.
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Agapito Maestro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
José Luis García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos empezado rumbosos, García.
Hombre, con ritmo,
Sí, sí, sí. ¿Quién lo habrá elegido, García?
Sí, esta yo, las aguas de marzo, es una maravilla,
Efectivamente. Y además es de lo más agradable, teniendo en cuenta...
Sí.
Mira cómo nos canta...
Hombre, claro, es una joya.
Ah, es Albiac el que estaba cantando. ¿Canturreas tú, Albiac?
No, no era yo, no era yo. Debe ser nuestro Agapito. Por cierto,
no,
Agapito.
Yo no canto muy mal.
Yo.
Por cierto, Agapito, tenemos pendiente una cita para que me des tu libro y celebremos nuestra salida a la calle.
¿Eh? Sí, sí.
Ahora después hablamos.
Firmado para ti.
Ahora después hablamos.
Oye, pues mira, y encima ya en la salida. Oye, es que no os decía que esta canción tan agradable, porque me acaban de pasar la noticia de que en su pueblo natal, al pobre Fray Junípero Serra, le han cubierto la cabeza con una bolsa de plástico como forma de repudio, trasladando lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa aquí en España. Hombre, quizá aquí en España deberíamos conocer un poco más la historia, porque estar llamando racista y tratante de esclavos a Fray Junípero Serra, pues hombre, chico, yo Dieter, no sé cómo lo veis vosotros.
Dieter, a finales de los años 60, justo en el post-68, hubo unos izquierdistas sumamente graciosos franceses que titularon a una revista El Idiota Internacional, porque realmente mantenían la tesis, que yo creo que era muy exacta, de que el único internacionalismo que funciona, el único internacionalismo universal, es el de los idiotas. Entonces, efectivamente, los idiotas que hacen pintadas contra la estatua de Fray Junípero Serra en Estados Unidos y los que la hacen en España son, efectivamente, están unidos por un lazo de fraternidad muy profundo, que es el lazo del idiotez.
Bueno, y que son ignorantes también, ¿eh?
Sí, claro.
Claro, o sea, porque...
Eso ayuda.
Fray Junípero Serra era todo lo contrario. Fundó no sé cuántas, 6 o 7 misiones, trató maravillosamente a los señores. Es todo lo contrario de lo que dicen. Pero peor que todo esto que está pasando son los gobiernos que no lo defienden, que se quedan paralizados ante todas estas monstruosidades y no toman de decir, oye, no, que aquí hay una herencia cultural extraordinaria, que aquí vive una historia... No, no. Se callan.
Pero
eso es peor todavía.
Fíjate, García, hablando de gobiernos, os voy a poner un ejemplo, Agapito, esta te la centro a ti. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, localidad de Madrid, ¿sabes lo que ha hecho Agapito?
Mm-hmm.
Le ha mandado una carta a la alcaldesa de San Francisco y le han dicho que si allí no quieren o no van a proteger las estatuas de Fray Junípero Serra y de Miguel de Cervantes, que se las manten a ellos. Que ellos les buscan un hueco en Boadilla del Monte. ¿Qué te parece?
Me parece magnífico. Por cierto, en Boadilla del Monte lo que siembran son muchos viñas. sobre todo hay un amigo que tenemos en común, Gabriel y yo, que es Antonio Escudero, que es un genio, ¿no? Sí. Y allí pues planta también árboles.
Gran persona.
Bueno, Antonio Escudero, que es un hombre, un gran conocedor del mundo judío, también es un gran conocedor de las tradiciones cristianas y sobre todo de la gran obra evangelizadora de España en el mundo. De hecho, la primera globalización, bueno, el cristianismo es universal por gracias a España, ¿no? Y la gran obra evangelizadora, occidental, civilizadora de España es esa, va unida al cristianismo. Entonces, que lo reivindique Boadilla del Monte o Palma de Mallorca o Madrid, quien debería reivindicarlo pues son los gobiernos, los mesogobiernos regionales españoles y el gobierno central. Pero claro, no pueden reivindicar nuestra cultura porque aquí no se enseña historia, como decía hace un segundo José Luis, es decir, es un desconocimiento de nuestra historia. Todavía hoy tienes que decirle a alguien, oiga, mire usted, que la legislación laboral actual pues tiene que copiar mucho de la legislación laboral del siglo XVI, ¿no?, español. Pero como eso nos ha enseñado en España, ya no sabemos el abecedario, como la semana pasada, pues empezábamos diciendo en 1500, oiga, mire usted, si es que la reina Isabel la Católica ya dio en 1496, me parece, un edicto donde había que casarse, es decir, españoles con indígenas y al contrario, es decir, nosotros nunca hemos tenido ese problema del racismo. Pero el problema que tenemos es que no enseñamos historia, el que no queremos saber historia, el que queremos empezar de cero como los monos siempre. Y por eso Gabriel tiene toda la razón, es decir, lo que se comunica es la incultura, el lenguaje del cerebrado. Basta solamente ver incluso esta señora que hace un segundo, está la ministra de Asuntos Exteriores español, le hemos dicho al gobierno de Estados Unidos que tenemos que colaborar a un conocimiento mutuo. Hombre, por Dios, vea usted alguna película del oeste, vea usted cualquier película del oeste y verá que el indio Jerónimo hablaba castellano, hablaba en español. Por cierto, reivindiquemos el español. El año que viene habría que preguntarle a estos del Instituto Cervantes a ver qué están preparando para el año que viene, porque el año que viene hay un acontecimiento muy importante. Es el octavo centenario, ni más ni menos que de Alfonso X el Sabio, el tipo más culto de la época y que además logró que el español, que el castellano fuera una lengua española oficial. O, por ejemplo, ¿qué hacemos con el español? En noviembre se va a celebrar otro centenario muy importante, el centenario del nacimiento de uno de los grandes autores de la literatura contemporánea, Miguel Delibes, ese que tiene acento, ese que tiene apellido francés. ¿Qué es lo que le tenemos que exigir al gobierno de España? El gobierno a los gobiernitos estos regionales, a las comunidades autónomas, que digan qué es España, qué ha hecho España en el mundo. No se trata de construir una leyenda rosa frente a la leyenda negra, sino simplemente que los españoles conozcan qué es España, cuáles son las entretelas de España, qué es lo que mantiene España, cuál es nuestra cuidad, nuestra esencialidad, más allá de esta barbaridad que están haciendo, por cierto, que esta ideología es importante. Esto que asistimos, naturalmente, a un esperpento de lo que fue el 68, a un esperpento, en fin, terrible. Es decir, esta violencia, ¿a qué responde? Pues responde a unas ideologías y tenemos la obligación de combatir los estragos de las ideologías, pero para combatirlos hay que conocerlas y tenemos que saber de dónde viene esto. Hay una larguísima tradición de romper estatuas, de romper... Hay dos tradiciones, diría yo, que están en el siglo XX. Una está en un extremo a 4.000 kilómetros de aquí, que es 1917, que es la Unión Soviética, entonces Rusia. ¿Cómo se destruyeron monumentos, iglesias, catedrales? Aquí es 1931. Tenemos algo muy importante. Y esto es esta destrucción de estas estatuas que estamos viendo ahora, tiene esa tradición. Claro, si no conocemos esas tradiciones, no podemos combatirlas. Perdón, esas tradiciones no, esas ideologías. La ideología siempre, y como ha dicho Gabriel, tiene toda la razón, es lo contrario del sentido común. Es una barbaridad, es una barbarie, pero hay que conocerla. ¿Por qué se están destruyendo estatuas? Esto es lo primero que tendríamos que plantearnos en este programa, que no es solamente, reitero, por una falta de educación, por una falta de conocimientos históricos, sino que esto es querido por muchos gobiernos,
Gabriel García.
Sí, hay de todas formas un elemento de ignorancia que hay que atacar frontalmente. El desconocimiento completo de lo que fue la tarea absolutamente espectacular de la colonización de las Indias. Y tú lo sabes bien, Agapito, porque has dirigido alguna tesis sobre eso, sobre ese tema. Es terrible que al final, para hacer un estudio exhaustivo de los cronistas de Indias, haya tenido que ser una investigadora rusa excelente y buena amiga nuestra, Natalia, quien haya tenido que hacer el trabajo que los investigadores españoles no han llevado a cabo. Es una locura que esa obra, que por lo demás en muchos aspectos es literariamente apasionante, de los cronistas de Indias, siga siendo un fondo tan profundamente ignorado de nuestra literatura. Ningún país europeo con una colección de narradores de esa entidad, y de esa amenidad y de esa fuerza fascinadora, hubiera permitido que quedasen olvidados.
Aquí ha sacado un tema, Gabriel, interesantísimo, porque aquí hay dos problemas. Uno, España en el siglo XVI y XVII era un gran imperio, no político, no económico, que lo era también, era fundamentalmente un imperio cultural. Y hay algo que se ha olvidado, o que, en fin, se ha olvidado, no, se ha pretendido negar, es que nuestra cultura en América es una cultura escrita. Naturalmente, en nuestro siglo de oro, pues claro, tenemos los grandes, ¿no? López, Cervantes, etcétera, todos los grandes, aún hoy siguen siendo grandes, grandiosos. Pero lo que olvidamos es que en nuestra cultura, todo el que iba a América escribía. Y ahí es donde está la historia de los cronistas de Indias del siglo XVI, XVII, XVIII. Todos escribían. Empecemos, seguramente, por el más importante, alguien que después de Alejandro Magno, pues sin duda alguna, según todos los historiadores norteamericanos contemporáneos, pues el único que ha tenido una visión del mundo más grande que la de Alejandro Magno, pues ha sido Hernán Cortés. No olvidemos que las cartas de relación de Hernán Cortés era una persona cultísima, estaba formado en Salamanca, y poco menos que se le pone como un tipo que era un destripaterrones, por Dios. Ya las cartas de relación de Hernán Cortés es un monumento, en fin, literario, ¿no? Por supuesto, Bernaldez del Castillo, la historia de Nueva España. Pero a partir de ahí, todos los grandes cronistas y nuestra cultura, que es algo que se olvida, es una cultura fundamentalmente escrita, una cultura tan grandiosa que naturalmente todos los grandes autores del siglo de oro, Quevedo quería ir, Cervantes nunca lo dejaron ir, América, todo el mundo quería ir a América. Bueno, pues esta cultura es absolutamente desconocida. Incluso cuando Denisova hizo su gran obra, que es la filosofía de los cronistas de Indias en el pensamiento español, que es muy sencillo, es ver todos los cronistas del 16, del 17, del 18, que hay más de 3.000, que todos tienen una obra importantísima. Esa obra, además, es tan importante que ahí podemos estudiar no solamente la crónica que escribieron en esa época. Ojo, estas crónicas han sido la base de los grandes novelistas contemporáneos, sobre todo del boom de Hispanoamérica. Ojo, que ahí el chico este que vive aquí, el señor este que está en todos los sagrados liberales, ¿cómo se llama? El Vargas Llosa, ha bebido ahí en todas las crónicas, en todas esas crónicas. No digamos el otro, el comunista, el triste este de García Márquez, también ha copiado en las crónicas. Las crónicas siguen siendo hoy un elemento fundamental de la cultura hispanoamericana. Son claves, pero además son claves para conocer, ha dicho José Luis una cosa, las misiones de Fray Junípero son impresionantes, como las de Quico, etcétera. O sea, es imposible, Estados Unidos es imposible concebirlo sin España, sin la cultura española. Es decir, todavía hoy la ciudad más antigua de Estados Unidos pues sigue siendo Austin, San Agustín. La fiesta de Acción de Gracias también la inventan los españoles. O sea, es imposible conocer. De hecho, Norteamérica es un gran país, y por eso cuando uno visita pues Washington, el Congreso, pues ve allí que hay una gran cultura. Están todos los grandes del siglo XVI y XVII reconocidos, antes que nosotros. Están allí reconocidos, están en los frescos del Congreso. Entonces, yo creo que, obviamente, la crítica hay que dirigirla no solamente a los especialistas, que bastante hacen los especialistas, sino a la divulgación de esta cultura. A divulgación que naturalmente ha sido un auténtico desastre desde la muerte, vamos a decir, desde que llega la democracia. Y los dos grandes fracasos de la cultura en lengua española son las Olimpiadas del 92 y la Expo del 92. La Expo del 92 que le pagaban a un dineral para traer a cualquier pelagato a que dijera allí cualquier bobada. Pero lo importante era que habláramos no de lo que había hecho España en América, en el mundo, en Filipinas. Daos cuenta lo importante que es Filipinas, por ejemplo, que también se olvida. Cuando paseamos, cuando voy yo con García por el Retiro, paseamos por ahí por el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal era un invernadero que en el año 1887 hizo el gobierno español para exponer las plantas de Filipinas y el lago. Bueno, esto hay que divulgarlo, hay que decirlo. Pero esto, la culpa la tienen los gobiernos. O sea, 1992 fue un fracaso. Fue un fracaso,
fracaso
del gobierno socialista.
Fracaso para los que no se embolsaron, fracaso para los que no se embolsaron una pasta. Porque vamos a ser serios. O sea, tanto lo de las Olimpiadas como lo de Sevilla, fue sencillamente un robo masivo y organizado. Con lo cual, fracaso sería para ti, para mí y para el 99% de los españoles. Pero hubo media docena de sinvergüenzas que se forraron con eso.
Recuerdo que no se llamó, no se celebró el descubrimiento de América, sino el encuentro. Se habló del encuentro. Como si en alta mar iba Triana y esto, dijo barco a la vista, en vez de ver eso, y eran unos que venían y dijeron, coño, ¿de dónde venís? ¿Vosotros dónde sois? ¿Vale? El encuentro, pero no es una broma, es lo que se celebró. El encuentro. O sea, que yo lo que estoy preocupado es...
Por Dios.
Yo estoy preocupado...
A ver, García, termina, García.
No, que estoy... Ahora, después de esto, que yo lo que estoy preocupado es cuánto van a tardar en tirar el acueducto de Segovia. Porque claro, esto fue el invasor terrible que fue Roma, ¿no? Bueno, entraron aquí con sus legiones y su... Entonces habrá que tirarlo, el acueducto, porque aparte de que servía para traer agua y esas cosas, es una cosa de una obra terrible de unos señores
de un imperio tiránico.
Terrible.
Hombre, José Luis, y aquí Agapito y yo estamos acojonados esperando cuando van a llevar a pública hoguera las obras de Aristóteles, de Platón, de Epicuro y de todo el mundo griego, es decir, de todo aquello a lo cual nos dedicamos nosotros, porque naturalmente que Platón y Aristóteles eran esclavistas.
Platón está prohibido en Harvard, ¿no? O en Harvard, una de estas, de las grandes universidades. Platón está prohibido, ya no se estudia.
¡Hala, prohibido, toma!
Sí, no, pero yo insisto, como decía al principio, la culpa de esto que está ocurriendo con Fray Junípero Serra, con todo esto, coño, la tiene el gobierno, en este caso el gobierno de España. Que, ¿de qué estamos hablando? El ministro de Cultura, la gente tiene que decir,
Pero si no se reivindica, José Luis, la cultura en lengua española, si no se reivindica qué es España, si no se sabe quién es Américo Castro, si no se sabe quién es Sánchez Albornoz, ¿cómo vas a reivindicar que en el siglo XVI uno va a México hoy, y los que hemos visitado México, los que hemos estado en México, cualquier otro lugar de América, se sabe que la obra civilizadora de España es tan impresionante que todavía las construcciones del XVI, los grandes palacios renacentistas que no había en Italia, ni en Francia, ni en España, en ningún sitio, están allí, están en México, en Nueva España, se llamaba Nueva España, es decir, esto es impresionante. Da igual que uno esté en el norte, que en el sur, que en el este, que en el oeste. Ves la civilización, ves la obra civilizadora, y fundamentalmente una obra civilizadora que no se puede desvincular del pensamiento occidental, que allí es pensamiento cristiano. Es decir, allí nos encontramos que en el siglo XVI, en el siglo XVII, cómo se formaba un indígena, hablaba aparte de castellano, latín, griego, etcétera, ¿me entiendes? Pero vamos a ver cómo las lenguas llamadas prehispánicas, que es una gran mentira, son lenguas hispánicas porque no tenían abecedario, no tenían escritura, las crean los curitas españoles, hombre, por Dios, los crean los curitas españoles. Da igual que sea el náhuatl, que el
chapán. Y tú fíjate, Agapito, el éxito que es, que para mí es de las cosas que más fascinación me producen, que nada, prácticamente 4 días después, te encuentres con que puedes producir autores de la entidad del Inca Garcilaso, de un tío que traduce a León hebreo al español en una traducción absolutamente maravillosa, y que escribe La Florida del Inca, que es una crónica de una belleza absoluta, que es literatura española del máximo nivel, del nivel más alto. Oiga usted, está hablando usted de un descendiente de los indios.
Pero fíjate cómo aprovechan enseguida los movimientos, digamos, entre comillas, podemitas de todo el planeta para cuando surge una ocasión como esta, derribar estatuas, hacer esto, crean una opinión internacional enseguida y como y todo el mundo se queda callado, nadie responde, parece como que si les llevas la contraria eres una persona como que no eres progresista, también entre comillas, y es tremendo. Por eso yo digo que esto hay que atajarlo desde arriba. Los gobiernos tienen que decir, no, un momento. Primero vamos a enseñaros tres o cuatro cosas que desconocéis para empezar a plantear el tema. ¿Quién era este? Joder, lo de Colón, pero si gracias a Colón existe Estados Unidos. Y además no me habléis vosotros, precisamente cuando sabemos todas las salvajadas que cometíais con los indios. O sea, que ellos querían quedarse allí con sus caballos y sus búfalos y no pedían nada. Lo fuisteis arrinconando primero, luego echando y luego metiéndoles en una reserva. O sea, ¿de qué estamos hablando de España? ¿Qué hizo España? Ya está bien, de leyenda negra, porque nunca hay una leyenda contra, que te diga yo, que vaya contra Inglaterra. ¿Qué pasa? Inglaterra llegó a la India y allí, ¿qué pasa?
José Luis, la cultura española y nuestro país fue tan grandioso que se podía permitir autocriticarse. Es decir, incluso producir pues un hombre que tiene una obra importante, pero una obra menor, que es Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero eso es como si nosotros vemos hoy una película en Estados Unidos, una película de Clint Eastwood, criticando a Estados Unidos. Lo pueden permitir, nosotros no lo podíamos permitir. Lo que ahora ya no es permisible es que haya desaparecido España, que haya desaparecido la civilización española. O sea, no existe la cultura española, no existe nuestra geografía, no existe. Es decir, cuando uno le cuenta, pero ¿qué es Filipinas? ¿Qué es Manila? Oiga, mire usted que esto es la primera globalización, la nao que iba de Acapulco hasta Manila. ¿Qué es? No se pueden entender miles y miles de islas, que es el archipiélago filipino. No se puede entender la China sin España, la China. Esa que cuando decía Ortega, cuando los chinos llegan a los Urales, ya veréis, pues nos vamos a encontrar lo que nos encontramos ahora, un chino en un pueblo de 500 habitantes, no hay menos de un chino. Pero, ¿qué hizo esa? ¿Cuál fue la labor civilizadora de España? Hombre, pues meter la moneda, introducir la moneda en China. Hoy cuando decimos quién es Motolinía, quién es López de Gómara, quién es Cervantes de Salazar, quién es Zorita, quién es Torquemada, en fin, miles y miles y miles y miles que tenemos de autores, de gente que escribió, que no existe, ya que hemos tenido que recurrir a un diccionario en una tesis doctoral de los cronistas de América en el siglo XVI y XVII, los hay en el XVIII y en el XIX, y esto hoy, pues nosotros lo decimos pues desde el absoluto fracaso, pues bueno, pues de que no existe España, o sea, es una nación moribunda en términos culturales. Entonces, por eso nos encontramos que un ministro...
Pero, Agapito, se acaba...
De decir, oiga, le vamos a decir de qué hemos hecho los españoles allí, pero si lo saben muy bien, hombre, Estados Unidos lo saben muy bien, por Dios. Si ellos no se pueden entender sin España. En fin, yo creo que aquí, en lo que estoy muy de acuerdo contigo, José Luis, la labor tiene que ser por arriba. Pero la labor por arriba significaría construir una nación, vamos, más que construir, no se puede mantener un sistema político sin una nación. Y este es el gran problema.
Agapito, tú acabas de decir ahora que el año que viene es el año, en teoría, sería el año de Delibes. Delibes es un escritor de los más grandes que ha dado el siglo XX.
El escenario de Delibes, que escribe una obra como El hereje.
No, El hereje y el árbol, ¿cómo se llama? El solitario, joder, ¿cómo se llama?
El de los cementerios.
No, hombre, no. Este es largo y el... ¿Cómo se llama el libro este?
Ah, sí, la verdadera historia del voto del señor Cayo, diputado voto.
Bueno,
sí, el diputado
que no,
que es el árbol que está en los cementerios, que no me sale a mí tampoco.
El ciprés.
Garci, te decía el de los cementerios porque no me salía lo de ciprés.
Es que creía que estabas pensando en los cementerios civiles de Jiménez Lozano, pero en fin.
Bueno, todo lo que ha escrito es un gigante de la literatura, un hombre además, que preocupado por las artes, por el cine, ha dirigido periódicos, bueno, y sobre todo como novelista, es un novelista excepcional, pero excepcional. ¿Cómo el año que viene no van a dar en el Cervantes, en todos los Cervantes que hay extendidos por nuestro querido planeta, joder, contar y leer y llevar y ver las películas que se han hecho sobre Delibes y las obras de, hablar de las obras de teatro, la última, la de la mujer de fondo gris, mujer de rojo sobre fondo gris, y las 5 horas con Mario, etcétera? Bueno, pues eso lo vamos a ver inmediatamente, porque el año que viene está ahí cerca. Si para eso ya tiene que estar preparándose una serie de conferencias de bueno, ha visto este Delibes, pero vamos a ver, Galdós tampoco le han dado Galdós tampoco ha sido como para tirar cohetes.
Hacemos, vamos a hacer una pausa, necesito hacer una pausa y continuamos aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? ISDE imparte el doble título de grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional en 4 años. Referenciado en el Financial Times, El Mundo y Expansión, los alumnos de ISDE realizan 150 horas de prácticas al año desde el primer curso y estudian en universidades internacionales como New York University, Georgetown y Cambridge.
Solicita información en ISDE.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 130 900 o calcula online en securitasdirect.es.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres aprender a invertir tu patrimonio? ¿Conocer los mejores productos donde invertir y alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable durante 20 minutos al día y estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Con un surtido de San Juan, brindando con un buen jamón.
Es el surtido San Juan de tujamondirecto.com. 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Volaré. Oh, oh, oh.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Cantaré. Oh, oh, oh. Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds.
¿Qué quieren que les diga? En el Rat Pack que montamos aquí los miércoles, los 4, los 3 catedráticos y yo, si me tengo que pedir a uno, yo era Dino Martin. Así que ya os repartís el resto vosotros.
Dino Martino, en realidad.
Exacto, sí. Dean Martin, sonando aquí, gracias a Isabel Caino.
Volare, oh, e cantare, oh, oh.
Y después de escuchar lo que estabais diciendo sobre la capacidad que tienen estos idiotas internacionales, como los ha rebautizado Albiach, de expandirse rápidamente por el mundo y marcar e imponer su doctrina incluso a sus personajes, sea en el mundo del ultrafeminismo, el ecologismo sin cabeza o lo que estamos viendo ahora, he caído en la cuenta de que hasta los que intentamos analizar esto desde un punto de vista casi indignado, caemos en ciertas trampas. Estaba pensando yo en la historia antisemita de la culpa de todo la tienen los judíos y los ciclistas, y que la gente preguntaba, ¿y por qué los ciclistas? Y no, claro, y gracias a eso, y gracias a esa exageración, te habían colado de rondón que la culpa la tenían los judíos. Pues es que lo digo porque estaba viendo la lista de películas que han vuelto a revisar por sus actitudes anticuadas y representaciones culturales ofensivas, y claro, estaba viendo la lista y era Lawrence de Arabia, El libro de la selva, Aladino, Aliens, El regreso, y me pregunto yo a mí mismo, ¿Aliens, El regreso? Y he caído en la cuenta de que ese es el truco. Que te preguntes a alguien se le regreso cuando te tienes que preguntar por todas. Pues con las estatuas hacen lo mismo. Derriban la de Churchill para que la gente se pregunte. ¿Y Churchill? ¿La de Lincoln? ¿Cervantes? Dices, pero ¿y por qué te preguntas esa? Si es que no tendrían que estar tocando una estatua.
Si es que lo que tienes es que no preguntarte por ninguna.
Exacto, por eso.
Alguna vez lo hemos planteado ya en este programa. Es una vieja tesis que mueve uno de los grandes debates de los primeros padres de la Iglesia, y en la que San Agustín da una solución definitiva, y yo creo que incuestionable. Mire usted, ni Dios puede hacer que lo que fue no haya sido. Porque un Dios que hiciese que lo que fue no haya sido sería un Dios contradictorio. Vamos a ver, lo que fue ha sido. Punto. Es inmodificable.
Pero has visto que si incluso los que lo entendemos caemos en ciertas trampas, que no caerán el resto. Claro,
perdona, Dieter, yo quería decirte antes, a propósito de la cultura, no es solamente tener una información, sino hacerla pasar por tu conciencia, vivirla. Uno de los grandes aspectos de estos grandes hombres de las letras, como Miguel Delibes, del que hablábamos antes, no era solo que hubiera escrito novelas o hubiera dirigido un periódico como el propio Cela, sino que lo vivían. Es algo que ahora recientemente ha muerto un gran amigo nuestro, un gran discípulo de Delibes como Pepe Jiménez Lozano. Lo importante de toda esta generación, lo importante de los grandes hombres de cultura es que lo viven, lo hacen suyo. Esto es algo tan importante, yo por eso citaba, yo soy un conocedor mínimo, porque es lo que me da las fuentes, es Alfonso Martínez Díez cuando hablamos de Alfonso X el Sabio. Y entonces Alfonso X el Sabio era un hombre, aparte de ser un rey extraordinario, su padre fue también no menos culto como Fernando III el Santo, era gente que vivía. Este hombre, Alfonso X el Sabio, una de las cosas que yo me quedaba asombrado, ¿por qué no estaba en la historia de los heterodoxos de Menéndez Pelayo? Porque él tradujo la Biblia al castellano. ¿Y eso por qué? Porque estaba prohibido por la Inquisición entonces. Pero todos estos grandes hombres, lo importante, como cuando uno lee a Platón, cuando uno lee a Aristóteles, es que la cultura es algo carnal, es decir, es algo que es vida, y si no es vida, pues es impostación todo, bobadas, ¿no? Entonces, claro, ahora asistimos pues a tener conocimientos, una pequeña información, pero hoy se desprecian los grandes estudios. Hoy me ha llegado un libro magnífico, por ejemplo, dedicado como un homenaje a José Iturmendi Morales, que ha sido decano no sé cuántos años y gracias a él se conserva un poco la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, uno entra en esos estudios y hay allí cientos de estudios de hombres de derecho, de hombres de letras. Entonces, pues toda la gente que participa en eso se lo cree. O sea, no solamente escriben para cubrir el expediente, sino porque hay cosas que se creen. Yo creo que en la cultura esto es fundamental. Si la cultura no se pasa por nuestra conciencia, si no la hacemos nuestra, no vale absolutamente para nada. Es decir, yo puedo hablar, yo qué sé, de Vasco Núñez de Balboa y decir, hombre, Vasco Núñez de Balboa, coño, este hombre descubrió el Océano Pacífico y redactó dos cartas al rey que fueron fundamentales y tal. Ya, pero es que hay que hacerse cargo de quién era este hombre, de dónde salió, que era Jerez de los Caballeros, que era un gran pueblo de Extremadura, que es una cosa muy importante. ¿Quién, con quién se enfrentó? ¿Con un qué hubo, qué había, qué significaba este hombre? ¿Por qué se fue allí? ¿Por qué vino? Y eso tenemos que hacerlo nuestro. Claro, mientras la cultura no se mame desde los colegios, desde abajo, es decir, no haya pasión por la cultura, pues nada, todo es mentira.
Ya, lo que pasa, Gapito, es que mientras en los colegios no se vuelva a enseñar a leer, no hay la menor posibilidad de que nada pase a convertirse en vida. ¿Para qué un texto, para qué un libro, para qué una escritura pueda convertirse en vida? Primero tiene que ser legible. Y en estos momentos, el 99% de nuestros conciudadanos son incapaces de tomar un libro desde la primera página y cerrarlo en la última. Y eso es una responsabilidad histórica atroz de lo que ha sido el sistema de enseñanza español en los últimos 40 años. Un sistema que ha despreciado la lectura, que ha despreciado el libro y que ha convertido a la ciudadanía española en una ciudadanía rigurosa, estrictamente analfabeta.
García.
Sí, bueno, yo creo que es que sigo con lo mismo, que vamos a ver qué pasa con el único sitio del mundo donde hay una estatua del diablo es Madrid. ¿Qué van a hacer esto? Me gustaría saber.
Una en el Retiro y otra en el Bellas Artes.
Sí, bueno, pero dime, ¿qué van a hacer ante el maligno? ¿Tirarlo, el maligno, respetarlo? Claro. Claro,
el país más católico del mundo que tenga un homenaje al demonio.
Claro, a ver, yo me gusta, estoy esperando a ver qué hace. Y luego, claro, es que el mundo ha cambiado, todo ha cambiado. Tú imagínate, Alfonso X el Sabio lo quedaría por tener un dos caballos, un 600. Porque claro, imagínate cómo se hubiera él ido para buscar más cultura, más hermosura en libros y todo. Ese. Pero claro, esto es que no entienden, como dice muy bien Gaby, el mundo es el que ha sido, no se le puede cambiar, no podemos modificarlo, es que es imposible, no se puede cambiar la historia. Y aquí hay gente que parece que está empeñada en que sí, que es posible, como si los demás, ya los últimos que supieran la verdad desaparecerán y quedará ya otra verdad que no se podrá rebatir, pero yo creo que eso va a ser imposible, yo pienso que va a ser imposible. De todas maneras, con todo este mundo modernizado de las redes sociales, todo es como boom, es como va como con la dinamita, como en las películas cuando vemos el reguero y ese que va tan rápido, pues igual yo creo que está pasando. Sale una cosa de estas, tira una estatua a un tonto en un sitio, llega otro tonto y tira otra, y otro tonto tercero, y claro, yo también, porque claro, eso es así. Y
entonces, sí, pero García, la pólvora y el reguero siempre van en la misma dirección, porque claro, tú fíjate qué momento para revisar algunos símbolos que los que tiran estatuas llevan en sus camisetas. Que echen un vistazo a las historias del Che Guevara. Que en Diarios de tu motocicleta, de mi motocicleta, en la película cortaron las partes en las que el Che Guevara hablaba de los negros y de los gays.
Mami, claro. Sí.
O sea, ¿del Che Guevara no vamos a hacer revisión?
Claro, no, porque es de los nuestros, entre comillas. Y la parte que no nos gusta se olvida. Eso no existe, ese es el tema. Por ejemplo, tú dices el reguero. Yo te doy una imagen ahora, que esto es volver otra vez como a la cultura. Hay una imagen en la película que hizo David Lynch, que se llama El puente sobre el río Kwai, que cuando amanece, al final de la película, el río ha bajado, y entonces se dan cuenta
y se ve el cable,
de que se ve un poquito del cable y se quedan horrorizados los dos de orilla a orilla, Jack Hawking y William Holden. Y el plano inolvidable que haya visto la gente en la película es cuando llega Le Guinness y ve aquel principio de cable y empieza a estirar sobre la arena y empieza a salir el cable. Eso es un momento que no se va a olvidar nunca. Eso no tiene nada que ver con el reguero de pólvora de que yo te digo, de que el tonto ve una estatua y la tira y llega al otro y tal, porque hay muchos tontos, como decía Santiago Amón ya en los años 80, ¿no? Él decía en España, yo creo que ahora se puede decir, en el mundo no cabe uno más, pero sí
caben, Garci, sí caben.
Una humilde propuesta para limitar el exceso de estupidez.
Yo llevo muchos años proponiéndola, pero todo el mundo se la toma a broma. No lo es. ¿No sería saludable, en primer lugar, en las denominaciones de las calles, reducirlas a cuadrículas de números y letras y evitarse el imponer el último héroe de moda, que dentro de 20 años será el antihéroe de moda? Punto segundo, ¿no sería razonable erigir estatuas solamente a personajes con más de 3 siglos de existencia, de tal modo que la historia haya podido depurar lo que solo de un modo aparente pareció brillante?
Albiac, que Fray Junípero, Cervantes, que están tirando las de Fray Junípero.
Pues es lo que te estoy diciendo. Vamos a dejar exclusivamente que nadie afee las ciudades poniendo ni monumentos ni nombres de calles a personajes que tengan menos de 3 siglos.
Ya, pero es que
con
estos los tienen.
De distancia, la historia
en combate, cuando se meten con Shakespeare, la Doma de la Bravía, bueno, y en Shakespeare hay un mundo para prohibir obras tremendas.
Escuchadme, ahora que dices Shakespeare, pero si es que el ayuntamiento de Liverpool está planteándose quitar la calle Penny Lane, que es uno de los atractivos turísticos más importantes por la canción de los Beatles. Porque... Exacto. Bueno, con una canción bella, que lo único que tú dices Penny Lane y a la gente le trae felicidad, pues resulta que el tal Penny, no sé qué había hecho hace 200 o 300 años tratando de con algún no sé qué, que si era pirata, esclavista o yo que sea. Y ahora dicen que se plantean quitar la calle. Pero por favor, Liverpool sin Penny Lane.
No, imagínate que haya alguien que diga de repente San Francisco de Asís le gustaban los pajaritos fritos. Se acabó San Francisco de Asís.
Le quitan el nombre a la ciudad de San Francisco.
Claro, todo.
Y al cóctel. Todo. Y al cóctel también. No habrá fans en el mundo de los Beatles que se puedan concentrar en la calle Penny Lane para defender su legado.
Ay. Los Beatles son los mejores. Oye, y por cierto, ¿cuándo vais a hablar de mi libro?
Pero bueno, si llevamos...
Pero
vamos a ver, si llevamos 3 semanas hablando de tu libro, si entre telas de España, ¿tú por qué te crees que lo pide la gente en las librerías?
Hombre, eso estoy convencido porque... Lo presenta Dieter Brandau, Gabriel Albiar y José Luis García.
Claro, pero eso lo tenemos que hacer la presentación la semana que viene aquí en la radio.
Aquí en la radio, vale, la semana que viene.
Claro.
Venga, oye, Gatito, necesito el ejemplar.
Ya. Que sí, Gabriel, hermanito.
Bueno, pues mira, hacemos eso. Nos comprometemos como cierre de temporada catedrática, como la hemos empezado presentando libros de Agapito.
Temporada catedralicia,
sí señor, muy bien. En Albiac.
Habrás visto la solapa, ¿eh?
Perdona.
¿Colaborador de qué?
¿Colaborador de qué? Sí, lo he visto. Claro, muy bien. Si yo es lo primero que voy. A tus libros es lo primero que voy.
He puesto la solapa, colaborador de la SER, ¿no?
Pone colaborador de la SER y del diario El País. Y le he dicho, pero Agapito, ¿qué es esto? Tú también, bruto.
Colaborador del grupo Prisa.
Mira qué gracia. Oye, qué gracia te hace Garci, Agapito.
Sí, oye, a ver si me pones a Daniel Santos, cualquier cosita.
Daniel
o algo,
Santos, pero tú no puedes poner.
Sí.
Vamos a hacer una cosa.
Daniel
primero pon.
Santos, ¿en qué tipo juega?
Pon a la.
Sonora de Matancera, por ejemplo.
Pero ¿de dónde se saca? Pero además es que se la pide así. Mira, Albiac le ha llamado ayer y le ha dicho, ponme a Joel Coltrane. A ver, pónsela, esta sí.
A las cosas verdaderamente bellas y agradables, nuestras cosas favoritas.
Agapito, que Vizcaíno no encuentra nada de Daniel Santos.
Oye, eso es una maravilla lo que está sonando.
¡Qué una maravilla!
¡Maravilla! Oye, esto es la Liga de Miguel Valles.
¡Maravillas, maravillas!
¡Oh, maravillas! ¡Coltrane! ¡Madre mía! Oh.
Mis cosas favoritas, my favorite things.
A ver, Agapito, ¿puede ser esto?
Dale ahí, hombre, que es un poeta.
Ándale.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad.
El próximo miércoles cerramos temporada catedralicia
de sorprenderme
con el cargamento de libros de Agapito Maestre, entre telas de España. Agapito, encárgate de que lo tenga el BIAC.
No, ¿cómo, perdón?
Que encárgate toma de que nota lo tenga el BIAC.
Sí, sí, hoy mismo.
Toma nota.
Día.
Correcto.
Fue el primero que llamé, ¿eh?
Y el...
Pero oye, dices, ¿de qué libro vamos a hablar? ¿De él o del último? ¿De él o de España o del último?
Amigos, hasta el próximo miércoles. Un abrazo muy fuerte. Adiós a todos.
Alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado en la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Ay, de necesidad. Se oye este lamento por doquier.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.